Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Soy hombre de una sola noche. Ese es el tema, querido público, que desde el lunes que iniciamos esta semana hemos estado conversando aquí en su espacio, ¿sí? El espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde el día de hoy, miércoles, les damos una muy cálida bienvenida. Esperemos que, por supuesto, estén con nosotros, querido público, que nos hagan sentir su presencia a través de sus participaciones, sus mensajes. Saben ustedes muy bien que su palabra, todos sus comentarios son siempre muy importantes. El que estén en contacto con nosotros, el que podamos estar más cercanos los unos con los otros y sobre todo en este tiempo, me refiero al tiempo aún de pandemia, sabemos que la posibilidad de estar en cercanía con el otro cobró una dimensión como quizá pues nunca antes muchos la habíamos vivido, esta importancia de la cercanía con el otro. Si bien estos recursos que nos ofrece el internet a través de las computadoras, teléfonos, tabletas, en un sentido práctico nos alivió hasta cierto punto este enorme distanciamiento, simultáneamente nos hizo muy, muy vívida la experiencia de qué significa, que representa la distancia física con el otro y por lo tanto la importancia que ello reviste en nuestra vida emocional. Por eso, querido público, es importante, como le decía hace un momento, que estén en contacto con nosotros, que nos hagan llegar sus mensajes, que se comuniquen también con nosotros. Hace poco recordábamos, y en este momento volveré a hacerlo, nuestros teléfonos de contacto en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y que son, tome nota, papel y pluma, o bueno, en su teléfono, yo todavía soy a la antigüita, yo digo papel y pluma, pero bueno, anótenlo en su teléfono, claro, de manera inmediata. Los teléfonos son, en la Ciudad de México, el 55-56-80-76-86. Lo repito, 55-56-80-76-86. También en la Ciudad de México pueden marcar al 55-55-93-24-38. En Pachuca se pueden comunicar al 771-199-56-18. Lo repito, en Pachuca, 771-199-56-18. Y en Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74. Una vez más, el de Zacatecas, 492-92-553-74. Sean pues bienvenidos y esperamos su comunicación aquí al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos o directamente a través de este programa. Este es su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y siendo miércoles, saben bien, querido público, que es la posibilidad, que es la oportunidad más bien, de que volvamos a pensar. Soy hombre de una sola noche. Volvamos pues a pensar al respecto de ello. Y también lo saben que el espacio de miércoles está, pues, bella y de manera muy importante, nutrido, digamos, este espacio de tres mujeres psicoanalistas que lo saben bien, hablando de la vida cotidiana, continuarán con la conversación al respecto de este interesante, candente también podemos decirlo, tema. Soy hombre de una sola noche. Y doy pues la bienvenida, comienzo por mi colega Valeria Reyes.
Hola, buenos días. Eso de bellamente nutrido me gustó. Está muy bien. Pues es un tema muy polémico, me parece un tema muy interesante. Yo quisiera que los radioescuchas que estén hoy participen, porque no es solamente la parte de soy hombre de una sola noche, sino que ahora agregamos soy hombre de una sola noche, hombres que siguen su propio camino. Y esto viene a colación porque resulta que tanto que hemos estado hablando del silencio de los hombres, pero bueno, esto no ha cambiado, siguen en silencio, pero hay un espacio en redes sociales y en ciertos blogs en donde los hombres sí se manifiestan. Y es ahora a partir de un movimiento que se llama MGTOW, ¿sí? En inglés el nombre es Men Going Their Own Way, o hombres que siguen su propio camino. Y resulta que es un movimiento que empezó en el año 2000, pero que recientemente ha tenido mucha fuerza. Precisamente en Estados Unidos es en donde comenzó y se ha extendido a países de habla inglesa, en Europa, por supuesto. Y ahora, sí.
Ah, vale, quería pedirte si puedes repetir cómo se llama el movimiento, esta organización, digamos.
Men Going Their Own Way.
Ok.
Hombres que siguen su propio camino.
Okay.
Y las siglas en inglés es MGTOW y se les conoce como MGTOW.
MGTOW, ok. Gracias, Vale.
Ah, bueno, entonces hablan. ¿Y de qué hablan? Pues de que no quieren saber nada de las mujeres. Es decir, los encuentros con las mujeres precisamente tienen que ver con lo que hemos tratado, pues de los encuentros de una sola noche. Sí, que también viene a ser un término gringo, que es el one night stand, y que lo ocupan porque ellos lo que dicen es que no quieren tener ninguna relación sentimental con las mujeres. Estos hombres lo que predican es que las mujeres son interesadas y son abusivas, y que ya no están dispuestos a que las mujeres tengan esa ventaja, principalmente porque a partir de todos los movimientos de género y todos los movimientos feministas y pues los derechos y sobre todo los derechos que han peleado las mujeres, ¿sí? Han llevado a los hombres que, por ejemplo, en los pleitos de divorcio se les exijan pensiones que los dejan a ellos pues sin dinero, ¿sí? Se les exigen acuerdos prenupciales que muchas veces los hombres pues los tienen que cumplir y se las ven económicamente de forma muy difícil en cumplirlos, y entonces ellos ya no están dispuestos ni a trabajar por las mujeres ni a darles nada a las mujeres, ¿sí? Nada más por el hecho de que sean mujeres. Ellos dicen que ahora pues todos estos movimientos feministas y de género hablan de una igualdad y que bueno, que eso les parece simplemente propaganda, que no creen que sea verdad, ¿sí? Pero que a partir de eso, ellos ya no están dispuestos a esta idea que se tenía tradicionalmente de que una mujer buscara un hombre con posibilidades económicas, con cierta educación, que les diera un estatus y que la mujer se sirviera de eso. Entonces ellos protestan para que esto ya no ocurra, ¿sí? Tienen un eslogan, ¿sí? Que hasta cierto punto, bueno, a mí me pareció bastante, pues ya conocido, porque su eslogan es salva a un hombre y detén una boda.
Ahora sí.
Entonces, bueno, están en contra del matrimonio, por supuesto. No creen que ya para el hombre sea una posibilidad las relaciones amorosas, sino que más bien lo que ellos quieren es ver por su propia autorrealización. Y ellos lo que proclaman es que para su propia autorrealización no necesitan el amor ni una relación romántica con una mujer. Entonces, realmente, cuando ellos tienen una necesidad sexual, pues pueden ir y alquilar prostitutas o hacer acuerdos con mujeres de una sola noche. Pero ya no, pues tener relaciones, pues que se den encuentros a largo plazo y mucho menos un compromiso. Entonces, todo este movimiento se ha dado precisamente en redes sociales y en ciertos blogs que inclusive ya tienen un nombre. Este espacio en donde ellos interactúan y discuten estos temas se llama Manósfera, que este es un tipo de biosfera creada pues, por estos hombres que ya no están de acuerdo en ser utilizados por las mujeres. Entonces, ahí ellos tienen intercambios, hablan entre ellos y tienen principios, ¿no? Que eso a mí también se me hizo interesante. Y en estas comunidades lo que se plantean son niveles en donde según ellos van avanzando para llegar a esa autorrealización. Entonces empiezan en el nivel cero, en donde hacen una analogía a lo que veíamos que ocurría en la película de Matrix, en donde le ofrecen a Neo una píldora roja y una píldora azul, y una lo va a hacer despertar. Entonces ellos creen que el nivel cero son los hombres que deciden tomar la píldora roja y despiertan, ¿sí? A la realidad en Ajá. donde tienen que vérselas con la forma abusiva, manipuladora y bueno, terrible de las mujeres, ¿sí? Y entonces es un despertar, según ellos, en donde ya hacen a un lado esa necesidad de tener una mujer, ¿sí?
Y en este nivel cero, tal cual se sirven de una pildorita roja como la película, o digamos, hacen como un proceso de despertar, o sea, no sé, de alguna manera, no sé si terapéutica o algo por el estilo.
No lo sé porque no sé si se reúnan. Lo que sé es que todo este movimiento es en redes sociales.
Ah, ok.
Tienen una página que está bloqueada, si uno quiere acceder a ella. Tiene que firmar un consentimiento en donde va a haber material violento y sobre todo, como se habla en contra de las mujeres, por ejemplo, tienen un proyecto en donde pretenden legalizar las violaciones, ¿sí? Alegando que hay momentos en que son necesarias, por ejemplo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos ha puesto un filtro a la página del movimiento en donde si uno quiere entrar a ver el contenido, tiene que firmar un consentimiento. Y desde que uno firma el consentimiento, por supuesto que el gobierno pues, ya está vigilando qué tipo de personas entran ahí, porque todo el contenido tiene que ver con una violencia en contra de las mujeres. Entonces, están de alguna forma vigilados. No están ellos físicamente relacionados todavía a ningún crimen, pero todo el material que ponen públicamente sí tiene que ver con la violencia hacia la mujer y cómo desestiman el valor de la mujer, por supuesto, y muchas circunstancias en las que el gobierno se ha ido poniendo atención, ¿no? Porque es un discurso violento. Sí, misógino sobre todo, y en esa idea de que hay que, lo que dicen es, las mujeres son tu enemigo, los hombres están bajo ataque. Y esa es la idea en la que permanecen.
Pero que también me suena, ¿vale? A una, de parte de ellos, incluso una suerte de justificación. Vaya, sí. Están ya bien armados y justificados para llevar a cabo semejantes actos. Apenas ayer, antier, veníamos hablando aquí en los programas al respecto de esta manifestación de la animalidad, digamos, de la bestialidad en el hombre, y con proyectos como este me parece, por supuesto, delicado porque es ya valerse de un justificante, de justificarse por la violencia que han vivido estos hombres de parte de la mujer. Y ya con eso tienen para permitirse entonces semejantes actos.
Bueno. Y no tanto una violencia, es un abuso. Ellos dicen que las mujeres son abusivas y que se aprovechan de los derechos que ahora tienen, pues casi casi que para despelucar al hombre. Sí.
Bueno, a mí me parece que Digamos, me da la impresión de que sería una especie de movimiento incipiente, como una especie de bombardeo de a ver qué de ese discurso pegaría. Estuve revisando un poco la información que usted nos hizo favor de llegar, colega Vale, y
sí.
Mucho del discurso que se maneja es como un bomberazo, como vamos a ver qué de esto puede pegar. Y hay que ponerse a pensar si realmente los hombres están sometidos. Porque me parece que la línea del discurso va más por un lado femenino, en el sentido de en qué momento el hombre no ha construido su propio camino. Como que de eso está dado de alguna manera por hecho. No es algo que tenga que verbalizarse, como en el caso de la mujer, ¿no? El discurso de la mujer es a partir de que fue vendida, fue tratada como moneda de cambio, fue explotada, estuvo, digamos, dedicada al hogar como lugar único de realización para la mujer, etcétera, etcétera. Cuando la mujer toma de su lado esas palabras de construir su propio camino, tiene que ver con una idea de emancipación que no podemos pensar que sea de igual manera del lado del hombre, por un lado. Por otro lado, dentro de la información que la doctora Valeria encuentra, lo que está de manifiesto es la idea de mantener la discordia entre los sexos, de exacerbarla. Y de exacerbarla, sí, digamos, en una confrontación de discurso con tinte, digamos, lo que está impregnado en la palabra que se utiliza en estos discursos es femenino.
Sí.
Es completamente femenino. Es tomar una postura de victimización del lado de los hombres. Porque dígame, ¿en qué momento los hombres dejaron de sentirse, digamos, del lado masculino, más viriles por tener a una mujer, por tener dos mujeres, etcétera, el número de mujeres que saben que les va a costar? Entonces, me parece que difícilmente un hombre vería en esa situación, en la situación del provecho que saca la mujer al comerciar con su cuerpo, vería de esa situación una victimización de que la mujer sea una aprovechada, en tanto que él sabe que la mujer le va a costar. Y bueno, vaya, la situación es que muchos hombres, entre ellos, pueden disfrutar de exponer cuántas mujeres tienen, cuánto dinero tienen. Y esto también va de la mano, digamos, con lo que se va planteando como ideal para las generaciones jóvenes. Porque me ponía a pensar justamente en el decir que nos ha ocupado en estos programas de un chico joven de 17 años y que me verbaliza, digamos, en algo íntimo como lo es la sesión analítica, y frente a una pregunta tan profunda, profunda y acertada, precisa, en cuanto a que a lo que va a tocar, que es el vacío de y el amor, y que el analista en cuestión lo hace de una, lo lanza de una forma suave. Es decir, no tiene que ir a violentar al otro con un reclamo o con un espetarle algo, sino es lanzado de una manera suave y de esa manera llega a lo profundo. Y desde lo profundo el otro se defiende, ¿no? Y el decir, soy hombre, ¡ay no! Soy hombre de una sola noche, nos hace pensar, digamos, fuera de ese espacio clínico, también en una cuestión en la que ha habido bastante marketing para poder llegar a los jóvenes de esa manera en que ellos puedan sentir que están expresando algo propio, que no quiero decir que no lo esté expresando, pero vaya, como adheridos, digamos, a un semblante que los represente, que sea soy hombre de una sola noche. Para eso se ha requerido bastante repetición del discurso y de un discurso construido, digamos, con elementos de lo femenino. El doctor Germán inmediatamente dijo, bueno, eso a los hombres de mi generación no les pertenece, pues no los moviliza. Sin embargo, son las propuestas, digamos, a la juventud de que sea algo en esa línea que los represente. Y bueno, o sea, me parece que podemos ir diciendo bastantes cosas, tanto al respecto de lo político que está jugado en este lanzar propuestas de este tipo, como hombres siguiendo su propio camino.
¿O sí?
Hombres siguiendo su propio camino, como si en algún momento, digamos, de cómo se ha forjado la cultura, no estuviera jugado el que el hombre construye su propio camino. Me parece que poner el acento, digamos, de esa forma de desvirtuar, digamos, lo que le ha pertenecido al hombre y ponerlo en el lugar en el cual, ¿sí, Germán?
Ah, sí, es que Giselle, en lo que está diciendo, además, algo que es por excelencia insigne de lo que hace un hombre hombre. Me estoy refiriendo al énfasis que está poniendo usted en el hombre siguiendo su propio camino. Lo que quiero decir como insigne de lo que hace a un hombre hombre es hacer su propio camino, forjar su propio camino. También se dice forjar su destino. Esos son elementos que culturalmente son representativos del hombre.
Pero no nada más del hombre.
Ajá.
Sino genéricamente, hablando de género, incluye hombre y mujer.
Claro.
¿Sí? Es decir, el hombre no es el representante de la mujer, ni la mujer es representante del hombre. Justamente lo que se quiere borrar es la diferencia sexual. En un tiempo, indudablemente, el poder lo ejerció y lo ha ejercido el hombre, pero el hombre jamás podrá representar a una mujer. En el momento en que el hombre represente algo femenino, deja de ser hombre. Entonces, no puede tener los dos sexos el hombre, de no ser que sea hermafrodita. ¿Ok? Pero lo que hay que subrayar es que esto de que el hombre es genérico. El hombre, ¿por qué se tomó la palabra hombre como representante de género? Precisamente de género, ¿sí? Por la fuerza física del hombre. Por la fuerza física del hombre. El que iba a mover piedras, el que iba a construir castillos, etcétera, eran fuerza del hombre. Las mujeres, en todo caso, si acompañaban esas construcciones, eran muy escasas y únicamente servirían, como en la Revolución Mexicana, para alimentar a los hombres. Pero el que puede cargar un fusil fuertemente es un hombre. No quiere decir que las mujeres en la Revolución no cargaran un fusil, pero pues tenían que ser fuertes, mujeres muy bragadas. ¿Me explico? Entonces, quitemos, digamos, esta idea, porque fue en donde se apoyó la Butler, ¿sí? Para decir que el género estaba en disputa. Y el género nunca ha estado en disputa. Basta que un ser humano nazca con una vagina para que se diferencie de otro que nace con pene y testículos. Eso no lo puede tapar el discurso de Butler. Y no están en disputa, no están disputando lo que es imposible disputar, Es como si la mujer quisiera tener pene y testículos. Bueno, ahora, cuando se pretende eso, pues la ciencia tiene que auxiliarlas. Pero así la mujer en general, pues no está disputando con el pene y los testículos. Cuando Freud habló de la envidia del pene, no es que estuviera la mujer disputando, sino teniendo envidia de aquello que el otro tiene y ella carece. Entonces hay que ser muy puntuales. Lo que se trabaja en psicoanálisis no es una disputa, no es una cuestión de pleito que tenga que llevarse a los tribunales como ahora se pretende, ¿sí? No, no hay disputa entre los géneros. Hay simple y sencillamente un acto de carencia en uno de ellos, ¿sí? Y que la carencia es lo que va a dar por resultado definitivamente que algo siempre va a faltar en la realidad psíquica de los seres humanos. Realidad psíquica de los seres humanos, que a partir de la realidad psíquica de los seres humanos hace un conflicto con la realidad social que le impone privaciones de satisfacción erótica. Entonces, en relación, digamos, al hombre que haga su camino, pues lo hacen hombres y mujeres. Lo que pasa es que se escogió al género masculino por su fuerza física. Señoras y señores, no podemos ocultar que la naturaleza ha creado un organismo con una fuerza superior a otro organismo. Y si eso depende de las hormonas, ¡sorry! Depende de las hormonas. Entonces los discursos quieren entrar en una disputa con la naturaleza. Pues que se vayan a pelear con el tsunami. Que se vayan a pelear con el exceso de sal, ajá, sí, del mar. Que no estén de acuerdo con que produzca tanta sal. Así de absurdo y de estúpido es hablar, digamos, de la disputa. Ahora bien, eso no quiere decir que no anime a que haya esa disputa. La prueba es que estos hombres que buscan su camino, buscan un camino de no ser, digamos, pues, abusados. Ay, es que la palabra no,
¿sí?, me
abusados por las mujeres. Si su camino es, nos vamos a depender del abuso femenino, pues a mí me parece que las mujeres se están defendiendo del abuso de lo masculino. Y entonces vamos a organizar una guerra de sexos. Porque sí, si esto se lleva al derecho, el derecho tiene que crear nuevas, digamos, ¿cómo se llaman esto? Crear cuando no existen las leyes.
Hacer jurisprudencia.
Exactamente. El derecho tiene que hacer jurisprudencia para poder abordar dentro del derecho las nuevas manifestaciones de demanda de justicia. Es decir, los hombres no quieren que las mujeres los esquilmen, les quiten todo, ¿sí? Y las mujeres no quieren ser ni asesinadas, ni golpeadas, ni maltratadas, ni violadas, ni vejadas por los hombres.
Sí.
Ahora, ¿qué hombres? Los dijimos en el, ¿cómo se llama? Ayer, en el programa de ayer. Dijimos que esas son bestias, ¿sí? Con una representación humana, pero que lo que los anima es una bestialidad hacia un ser indefenso, como pueden ser los ancianos, las mujeres y los niños. Ante su fuerza loca, ante su fuerza brutal, ante la locura que les produce el alcohol, la desesperación en la vida porque no valen nada, ellos saben que no valen nada, que son unos monstruos. Y entonces van y descargan toda su cólera con los hijos indefensos, con la mujer indefensa y con los ancianos indefensos. Entonces, hay el camino de las bestias humanas, ajá, y hay el camino de los hombres que no quieren ser esquilmados de las mujeres. Y hay el camino también de las bestias humanas en relación a las mujeres. Y digo, porque si hablamos así de bestialidad, pues sabemos que hay madres que matan a golpes a sus hijos, que los golpean de una manera bestial, que los castigan de una manera bestial, que los queman, que hacen con ellos cosas verdaderamente atroces. Hay madres, disque madres, que van y al recién nacido van y lo abandonan, pues en una situación, digamos, en donde se garantice que no va a sobrevivir. Antes había, digamos, actos más nobles, los dejaban en las puertas de las iglesias, donde podían ser recogidos, los llevaban, digamos, a instituciones, en donde podían ser amparados por seres humanos. Pero ahora los echan, digamos, ¿cómo fue que una mujer echó a su bebé entre dos paredes, ¿no? En una grieta o algo así, ¿no?
Sí, en el espacio que hay entre dos edificios. Ah, exacto. Ahí, justamente ahí.
Ahí lo fue a echar. Y bolas, que se salve el bebé. Y bolas, que le dicen, maldito monstruo, ¿sí? Te vamos a echar también a ti entre dos paredes a ver qué haces. Y la pareja esta que se filmó, que fueron a dejar él y ella al bebé, no me acuerdo, en un despoblado, ¿no?
Sí, era como un tiradero de basura, algo así.
Algo así, sí, exacto. Uh-huh. Pero creo que había agua y lodo, es decir, algo inmundo. Y sí. Bolas, que el bebé resiste y vive. Que les dice, aquí estoy. Entonces también hay bestialidad en las mujeres. Y hay cosas tan, tan insoportables, digamos, de creer, como la mujer que conquistaba a las mujeres para llevárselas al canibalismo, ¿sí? Que tenían ella y su pareja, y que las descuartizaban, luego se las comían, otras cosas las tiraban, qué sé yo. Pero ella era la seductora.
Sí.
Sí, claro.
No alcanza el discurso de la psiquiatría para nombrar, digamos, esa bestialidad. No alcanza. No alcanza ningún discurso para poder entender que una mujer seduzca a jovencitas para después comérsela.
No, y me parece, doctora, que el punto que toca es muy importante, porque sería, más allá de toda la propuesta de estos discursos, es llevar a los seres humanos a hacerse cargo de su propia bestialidad, indistintamente la cuestión de género. Así sino es. Que me parece que lo trascendente, es decir, lo que desde el psicoanálisis usted nos propone, ¿sí? Fractura definitivamente todo esto de hacer una guerra, de a ver quién es peor que el otro, ¿no? De quién tiene más desventajas, o quién gana más, o quién pierde, sino que tiene que ver con lo relevante que es, ¿sí? Poderse hacer cargo cada uno de eso que lo habita en relación a la bestialidad. Y que me parece, bueno, que el psicoanálisis siempre se ha encargado de eso.
Sí, definitivamente. En el psicoanálisis hay forma de nombrar esa bestialidad, ¿sí? Freud lo nombra muy bien, que hay tres prohibiciones, ¿no? Entre ellas el canibalismo.
Sí.
Y que esa prohibición es lo que permite alcanzar un desarrollo social de lo que se llama el lazo social, en donde se promoverá una relación entre los seres humanos que corresponda a lo humano. Y que no necesariamente es el humanismo de López Obrador, no. No, ciertamente en el psicoanálisis no puede haber una concepción humanista de ese orden, porque somos sabiondos y conocedores de la pulsión de muerte como satisfacción erótica. Y eso, pues, el discurso humanista no lo contempla, no tiene por qué contemplar, ¿sí? pero nosotros podemos hablar de que se pretende en la sociedad que haya no bestias nada más, no las podemos evitar, pero que no haya nada más y que no sea el porcentaje mayoritario que componga a una comunidad, sino con justamente que eso se cancele, que eso se evite, pero no se evite por coerción, sino se evite por desarrollo en los seres humanos, por alcanzar, digamos, niveles precisamente que correspondan más a una especie humana, que no tiene que ver, digamos, con el humanismo. La palabra a veces nos confunde. Cuando decimos, ay, bueno, pues una especie humana, pues sería todo lo que escribió el humanismo. Ay, nana, ¿no? Qué horror. No. Inmediatamente se cancela la posibilidad de la satisfacción erótica en componentes absolutamente torcidos, perversos y desagradables. Se cancela. No entra. Entonces sería lo inhumano, y no es inhumano, pertenece a lo humano, ajá, y pertenece como bestialidad.
Y justo me parece que esa posibilidad del psicoanálisis, de no hacer una división de lo torcido que le pertenece al ser humano, sino no dividirlo de él, es decir, del ser humano, sino incluirlo dentro de la vida psíquica normal de un ser humano, me parece que es lo que va a permitir que el discurso psicoanalítico trascienda, digamos, el semblante que hoy es tan necesario en cuanto a que todas estas propuestas de la disputa entre los géneros, por medio del discurso que se les propone a los seres humanos, por otros seres humanos, me parece que lo que van borrando y van imponiendo dentro de su discurso es una moral que divida al ser humano de sus propios actos, que lo haga desentenderse de su propia vida psíquica, en donde vemos
sobre todo que lo haga desentenderse de que él, en él y en cualquier ser humano vive esa bestialidad, simplemente renuncia a obtener un placer erótico, sensual, ¿sí?, ejerciendo esa bestialidad contra otros. Eso es lo que el ser humano, ¿sí?, con lo que el ser humano lidia, y hay sujetos que llegan a cancelar absolutamente que sea la bestialidad lo que los anime a la convivencia social.
Eso es muy, muy bello, doctora, porque me parece que a menos que uno tenga un encuentro analítico, me refiero a clínico propio vivencial, uno va caminando a oscuras frente a la idea fantasiosa que uno gesta de uno mismo. Entonces, cuando usted dice cancelar absolutamente esa bestialidad como lo que lo anime al ser humano, a ese sujeto en cuestión, a relacionarse con los otros, de esa manera, relacionarse con los otros de esa manera, sí. Me parece que es muy importante, porque tiene el sujeto que tocar de manera nuclear como esa bestialidad comanda todos los actos que lleva a cabo en la vida de vigilia y en el sueño, en la vida, en el estado de dormir. Entonces, no va en pos el sujeto de una renuncia en función, como usted muchas veces lo ha dicho, de una imposición externa, sino se gesta una modificación interna que ya no anima al sujeto en esa línea. ¿Cuál? La de la bestialidad.
Bueno, es que hay que decir también que es absurdo pensar que el ser humano está a merced de su pulsión de muerte.
Exacto.
Es estúpido decir que no existe la creación tan enormemente sublime como para que la bestialidad no se presente nunca en algunos seres humanos. hay, digamos, seres humanos que desde pequeñitos, desde chiquititos, uno los puede ver en el kinder, ¿sí? Cuidan a otro, protegen a otro, le comparten sus juguetes a otro, le dan de su lonche a otro, lo acarician, lo abrazan, lo besan. Por favor, jamás el ser humano ha estado sometido a su bestialidad. Falso, absolutamente falso. Bueno, es más, ya con la creación de la bomba atómica ya hubiéramos acabado con la humanidad.
Claro. Claro, totalmente. Y me parece que dentro de esto usted nos ha transmitido una situación particular, digamos, del sostenimiento de la formación de los analistas del Ciel, en la cual puede usted sostener un acto amoroso en relación a un analista del centro hasta sus últimas consecuencias. Es decir, la capacidad que usted logra ver en el sujeto de pleno derecho es... Por un lado, no es cómplice de los actos perversos que un sujeto en formación puede llevar a cabo. Y por otro lado, sostiene usted el acto amoroso y justo ese sostenimiento del acto amoroso le da cabida al soporte de la perversión hasta donde es posible, hasta donde tiene alcance ético.
Claro, hasta donde no se autodestruya, exacto, digamos, al grupo, y hasta donde no se autodestruya el sujeto en aras de encontrar en un grupo de analistas el ejercicio de su perversión. Sí. Hay un hasta aquí. Ajá. Pero pensar que los psicoanalistas vienen limpios desde que nacen, bueno... No. Tampoco son un cochinero, no, tampoco, definitivamente. Ningún sujeto que tenga un alma negra va a querer ser analista. No le nace, no le va a surgir. ¿Sí? Tiene también establecido el alma negra en donde está el campo de su satisfacción, que ya parece que va a desarrollar una pizca de consideración amorosa, ¿sí? Hacia el otro. No, el canalla es ese.
Pero me parece también que cuando usted apela a la ética de nosotros, los que estamos en formación, tiene que ver también con cómo cuando Freud dice que no estamos a merced de la pulsión, porque de nosotros mismos surgen diques como la vergüenza, como el asco, la misma moral, es también apelar a esa ética que del mismo sujeto surge.
Así es.
Entonces, como no estamos a merced de esa bestialidad, gracias a eso, y que eso también pues surge del interior, no es algo que se aprenda, ¿sí? No es algo que uno aprenda por haberlo observado de los padres, y todas esas historias de aprendizaje que tiene la psicología, sino que eso es propio del sujeto, me parece que cuando usted apela a la ética de cada uno de nosotros, es un llamado a eso que también nos habita, y que desde ahí, si es posible, ponerle un límite a la bestialidad.
Sí, claro, definitivamente sí. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cómo andan los comentarios, mi querido Germán?
Tenemos pocos, doctora. Mire, hay uno por parte de Rosalía Santiago, que como al inicio del programa volví a compartir los números de contacto del Centro de Investigación, nos pide Rosalía Santiago que por favor repita el número de la Ciudad de México. Entonces, son dos teléfonos en la Ciudad de México, Rosalía, el 55-56-80-76-86. Y el otro número es el 55-55-93-24-38. También nos escribe Sonia Vargas y nos dijo: su palabra conmueve, mueve desde el interior. Sus radioescuchas no somos pasivos de su palabra. Es solo que nos alcanza el silencio. necesario para la interiorización de aquello que nos impacta. Gracias por su palabra, doctores. Y concluye diciendo Sonia, pues ningún alma negra podrá ser un verdadero psicoanalista, pero ¿qué tal el coaching?
No, bueno, ahí hay mucho sádico, ahí sí.
Es genial, es verdad. Hay, digamos, sujetos excelentes en el coaching, justamente por lo que acaba de decir mi colega, ¿no? Sí, por el desencadenamiento encubierto del sadismo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, creo definitivamente que tenemos que hacer un análisis de qué ha pasado con la presencia de nuestra audiencia y que esto que acabamos de escuchar, el silencio, ¿sí? El silencio es muy importante, como lo dice y lo describe nuestro radioescucha, porque es verdad. Han sido tan puntuales y tan fuertes los últimos programas que nos llevan, no solamente a ustedes, queridos radioescuchas, sino a nosotros, analistas también, a darle peso a las consecuencias de lo que nosotros estamos poniendo precisamente en las redes sociales. Hay una responsabilidad del peso de estos programas. Pero indudablemente nosotros también vivimos de lo vivo de la participación del radio escucha. Entonces necesitamos ver si es porque ya la gente está más ocupada en sus trabajos, hay menos hacinamiento, hay menos posibilidad de tiempo a las 12 del día para escuchar el programa, pero se escucha posteriormente en la noche. Y entonces hemos estado batallando con desplazarnos al horario de 7 a 8 que habíamos pensado, ¿se acuerdan?
Sí.
De 7 a 8 porque no podríamos contar mucho con la presencia de la doctora Lozano, dado que la diferencia de horario sería terrible para ella porque estaría, digamos, en la madrugada. Sí, serían las 2 de la mañana para ella porque son 7 horas de diferencia. Entonces, si son las 7 de la noche en México, 7 horas después son las 2 de la mañana en Francia. Y eso pues es un cambio, digamos, en su vida pues muy significativo porque tiene también clínica desde muy temprano. ¿Sí? Entonces, pues tenemos que encontrar una manera, digamos, de mantener el horario de 12 a 1 y media y mantener el horario de 7 a 8.
Claro. Ahorita que habla la doctora al respecto del compromiso, es verdad, y yo esta semana sentí, digamos, una particular tensión al hablar al respecto de un decir de un hombre joven, porque justo creo que en este llamado que ha habido, tanto por parte de la doctora Heiser, de manera más fuerte, de manera más contundente, y por supuesto no con menor fuerza de la doctora Lozano, en relación a ir más allá del semblante, en cuanto a lo que los psicoanalistas podamos proponer, podamos hablar, al respecto de la problemática de nuestro tiempo, me parece que, justo a mí me metió en una tensión de cómo empezar a abordar algo que no fuera, digamos, algo novedoso, pero no solo por la novedad, quiero decir, sino porque fuera auténtico de algo que actualmente me despertara este decir de este paciente de la doctora Heiser. Y que es un compromiso enorme, porque me parece que tampoco podemos dejar que los hombres sean dichos de esa manera, tanto, bueno, okay, por ellos, a lo cual tienen derecho, pero no mediante un embaucamiento del discurso. Me parece que la responsabilidad que puedo sentir en este momento es que nuestra palabra puede hacer frente a ese embaucamiento del discurso, y me parece que sí me interesa de manera muy particular en los jóvenes. Y también porque han habido decires, tengo dos decires muy presentes de dos hombres. Tenemos el decir del señor Alberto Lozano ayer, o sea, que lanzaba la pregunta, y Germán, yo lo escuché, digamos, no tan puntualmente. Germán, le pido apoyo a Germán para que me confirme si era de esa manera, de que los hombres podrían preguntarse si realmente las mujeres se quieren hacer amar. ¿Era de esa manera o quieren ser amadas?
Sí, lo que habría ayer en la conversación el señor Lozano, sí apuntaba justamente a eso, a una percepción que él tiene en la línea de que la mujer hoy en día no querría eso. Lo que él lanzaba es la impresión que tiene de que hoy la mujer, sintiéndose que no le falta nada o que no necesita, por lo tanto, estaría ella misma negando el querer ser amada por un hombre. Y
justamente eso es lo que ha logrado todo este, digamos, deshacimiento del amor con los discursos de género y los discursos feministas, y ahora los discursos de los hombres que buscan su camino. Uh-huh. Justamente de lo que quieren echarle sosa cáustica es a la demanda de amor. Ahora, no pueden porque hay algo que en el momento del nacimiento de un ser humano, como su situación es totalmente depender de un otro, no pueden todavía echarle sosa cáustica ahí a ese evento, pero para allá van, para que las mujeres sean capaces de parir y abandonar a su hijo, ¿sí?, al Estado o a las instituciones, porque definitivamente ya es, una vez que lo ha parido, pues es un desecho, ¿no? Y que otros se hagan cargo de ellos. Eso solamente lo puede hacer una mujer cuando no ama a su hijo. Entonces, para allá van estos discursos. Es decir, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y sí, a mí me parece que la meditación, la reflexión del señor Lozano, de bueno, a él le parece que definitivamente las mujeres lo pueden tener absolutamente todo, menos el amor de un hombre. Menos el amor de un hombre. ¿Por qué? Porque son ellas las que ya no demandan el amor de un hombre y no son ellas las que se hacen amar. Ya les da flojera, les da pereza, o definitivamente se sienten humilladas. Bueno, todo lo que les dicen los discursos, ¿no? Desacreditadas, humilladas, si andan de por dioseras pidiendo el amor de un hombre. Sí. Bueno, qué barbaridad. ¿Cómo se puede develar lo que estos discursos ocultan, ¿no? Y hay unos que son muy elaborados, pero sumamente elaborados, que puede verdaderamente uno decir, bueno, qué buen trabajo, lástima, sí, a lo que se dirige, lástima de lo que pretende. Uh-huh. Pero sí, creo que hay varios puntos que quisiéramos poner a consideración de los radioescuchas, porque tenemos un nivel muy elevado de suicidios en los adolescentes, ¿sí? Uh-huh. Sí. Y tenemos también, digamos, una situación muy nueva, muy actual, de las parejas que tuvieron relaciones sexuales, adolescentes que tuvieron relaciones sexuales por medio, digamos, de las redes, y que una vez que se abra la posibilidad del encuentro, no en la realidad virtual, sino en la realidad concreta, ¿sí?, el cuerpo a cuerpo, pues cómo se van a sostener ese tipo de situaciones. Porque hay algo que permite la relación sexual, que es a través, digamos, de las redes, pues pues excluye el cuerpo, ¿sí? Y además sí. Pueden, digamos, apretar un botoncito y se acabó la relación. Pero ahora que puede haber la demanda del encuentro corpóreo, pues los adolescentes están en un conflicto. Hacerse cargo de esas relaciones sexuales que tuvieron por medio de las redes. Y claro. Que faltaba el cuerpo. Y ahora que pueda haber cuerpo, pues hay un conflicto. Entonces hay temas muy candentes, hay temas muy fuertes que tenemos que abordar, como son los suicidios, cómo es este malestar de la vida sexual de los adolescentes que llevaron a cabo, otros que definitivamente perdieron el interés por la escuela, otros que en un ordenamiento, digamos, de su vida cotidiana, se desordenó, se desbarató. Algunos que fueron muy felices por el encuentro con los padres amorosos, porque no todo ha sido, digamos, tragedia, ¿no? Pero, por supuesto, nos encargamos de lo álgido, de aquello que rompe el lazo social, aquello que no permite la continuidad de una vida satisfactoria.
Doctora, comento un par de comunicaciones más de nuestro público escucha en relación a lo que usted abría ahorita sobre la posibilidad de la escucha por parte de nuestro público en vivo. Sonia Vargas nos dijo, sí, de hecho estoy escuchándolos de contrabando en mi trabajo.
Ven, les digo que, que el horario ya se volvió dificultoso y que no vamos a exponer a la gente a que sea sancionada por
su trabajo.
Sí, entonces, pues no, yo creo que tenemos que mantener este horario por la doctora Lozano, pero abrir el de 7 a 8.
Sí.
Definitivamente abrir para tener, digamos, esa audiencia viva que nos hace tanta falta.
Y también se comunica Hilda López diciéndonos, buenas tardes, en mi caso es más complejo escucharles por las actividades escolares de mis hijos.
Claro.
Sin embargo, en las noches les oigo. Gracias a su palabra y compromiso.
Pues sí, pero yo creo que lo tenemos que hacer en vivo.
Sí.
Si no, es un tiempo muerto. Es un tiempo muerto porque la participación de los radioescuchas son los que llevan, ¿sí?, el programa a otros puntos que no hemos nosotros considerado. Entonces se hace una conversación verdaderamente entre analistas y los radioescuchas.
Claro, totalmente. Bueno, yo para preparar el programa justo me había ido a leer algo al respecto de esta obra de teatro de Molière, que es Don Juan. Justo estaba como muy perdida al respecto de qué podía yo decir en el programa, digamos, elaborar para el programa. Y lo que se me ocurrió es ir a leer Don Juan, ¿no? En la línea de buscar, digamos, una palabra del lado del hombre, ¿no? Una palabra que me pudiera dar un referente para poder pensar algo más, además de todo lo que hemos estado trabajando. Y justo, ahorita que hablaba la doctora Heiser al respecto de cómo nos van, bueno, ella no dijo embromando, pero digamos, cómo son animados los sujetos por medio del discurso y cómo son elaborados los discursos, digamos, en función a la seducción que puede ser para nuestros oídos escuchar ciertas confirmaciones, ciertas justificaciones de nosotros mismos, de nuestros actos. Me parece que algo que me lo recordaba mucho era el personaje de Don Juan, este seductor, con esta, digamos, con este rasgo un tanto cínico. que en la, digamos, en el discurso que va manejando Molière en la obra de teatro, a lo que me lleva es a la seducción que hay en el discurso, ¿no? La seducción que emplea Don Juan para poder seducir a las mujeres, incluso teniendo a dos mujeres confrontadas, afirmando que les había prometido casamiento a una y le había prometido casamiento a la otra. Bueno, esto como una acotación, me recordaba a esta forma de elaborar los discursos en un cierto cinismo, en el que también se deja una ambigüedad para que sea el propio sujeto el que complete el discurso. Entonces, ahorita lo ligo con la información que nos había compartido la doctora Valeria, porque en las notas lo que se trabaja es decir es cortados, así, cortados, sacados de contexto, de estos hombres que se quejan al respecto de las mujeres de ser unas abusadoras. Y entonces, ciertamente, uno es el que tendrá que hacer la función de completar, pero lo que me llama la atención es que justamente en el momento en que uno completa el discurso del otro, en este caso, de estos planteamientos, uno se involucra, entonces uno ya está enganchado en función de que uno no soporta el vacío, el no entender, entonces uno completa, sobre todo en una situación que está tocando, está intentando tocar lo afectivo de los seres humanos. Entonces me parece importante mirar desde distintas partes cómo somos seducidos y cómo somos atrapados por estos discursos. Eso por un lado. Y por otro lado, también me daba cuenta en algo que resonaba de la frase de soy hombre de una sola noche. Iba leyendo la novela de Don Juan y me daba cuenta que hay toda una manifestación de lo que a la vista del hombre despierta una mujer que le es atractiva. Y que en este soy hombre de una sola noche, de lo que está despojado este hombre de una sola noche, es de su propia dinámica erótica. Es decir, está puesto él en función de cómo pueda ser usado por el otro, en este caso la mujer, pero no en función de que la dinámica erótica que maneja sea en función a su propia satisfacción. No sé si me doy a entender. ¿No?
Pues creo que sí, pero la voy siguiendo, pero ¿a qué es a lo que va a llegar?
¿Qué? ¿Yo?
Sí, sí, sí.
Ah,
¿a dónde apunta?
Ajá, a que el hombre está despojado en esta frase en donde, bueno, a ver, yo buscaba, digamos, qué podía estar jugado de manera erótica en el hombre para decir soy hombre de una sola noche.
Sí.
¿Ok? Y entonces me planteé un referente desde donde yo podía, no sé si de manera acertada, pero podía planteármelo y me planteaba pues que tal vez podía ser a partir del modelo del Don Juan.
Mm.
¿Ok? Mm. Que es un hombre que va seduciendo mujeres y podríamos pensar, pues es un hombre de una sola noche, en tanto que en cuanto goza de la mujer, tiene acceso al acto sexual con las mujeres, pues las desecha.
Sí.
Ajá. Entonces, leyendo la obra de teatro, a lo que me llevó a observar es que la postura es diferente en el caso de soy hombre de una sola noche y en el caso del Don Juan. Y lo que pensaba es que en el caso del Don Juan, aunque no está por él definido, porque él no se define a sí mismo, sino va manifestando su placer inmediatamente que conquista a una mujer, se mete en problemas, la mujer lo manda a volar y inmediatamente en el paso se encuentra a otra doncella a la cual quiere conquistar, enamora, etcétera, como algo irresistible para él, pareciera. Ajá. Y tiene, por supuesto, a un interlocutor que le hace planteamientos morales al respecto de esa postura de embromar a las mujeres, de usarlas y de desecharlas.
Sí.
¿Ok? Y vemos, digamos, la maestría que él va generando en relación al discurso para poder embaucar a las mujeres. Y las mujeres, dándose cuenta que van a ser embaucadas, pues dicen, no sé si creerte o no, pero pues ya lo que estoy escuchando me hace querer escucharte. Me hace querer quedarme a escuchar. Ok, hay una distinción que de entrada, pues es toda la elaboración del discurso que un hombre puede utilizar para seducir a una mujer. Y es la primera distinción que yo encuentro. Sí. Ajá, Germán.
Exactamente, Giselle. Ahorita le iba a comentar que en lo que nos va explicando, yo notaba esas dos distinciones, dos puntos de distinción en relación a el soy hombre de una sola noche. Dos distinciones me refiero que usted señala. La seducción, una es la seducción. Bueno, ahorita se me fue la otra. Ya ahorita me acuerdo. Pero cómo usted hace referencia a que en el Don Juan puedo pensar que hay un esfuerzo justamente de elaboración. Ah, ya, por los dos aspectos distintos que encuentro, ¿cuál? La seducción y la conquista. En el Don Juan hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay que decirlo, del hombre, hay un esfuerzo varonil en pos de lograr la conquista y la seducción de una mujer. Cosa que, como lo hemos trabajado en el Soy Hombre de una sola noche, no encontramos. Me parece que es la expresión, digamos, más directa, simplemente de la satisfacción erótica, sin un esfuerzo de elaboración como el que usted nos transmite que hay en el hombre del Don Juan.
Uh-huh. Sí, justamente, y sí, claro, totalmente de acuerdo. Y esto de alguna manera, o sea, sigue quedándose en cierto nivel de descripción, porque yo he tenido que describirles, digamos, toda la figura del Don Juan, y no tenemos acceso más que al decir específico del paciente de la doctora. Soy hombre de una sola noche. Y bueno, a lo que iba es que además de la distinción de que el Don Juan no se define como tal, sino va manifestando en su decir permanentemente su disfrutar a las mujeres de manera... digamos, de esa manera, como él lo plantea, es que iba a decir compulsiva, pero me parece que no podría yo estar metiendo ruido ahí, sino de que ve a una mujer y él no se resiste a querer seducirla. Uh-huh. ¿Okay? Y bueno, eso también lo plantea como es una condición mía que no puedo dominar. Bueno, ni siquiera le preocupa querer dominar esa situación, ¿no? Así soy. Es como una cuestión de así soy. Y en el soy hombre de una sola noche, no está puesto, al menos en la frase, el acento en cuanto a sujeto que se satisface, sino más bien sujeto que se coloca a manera de pertenencia de algo más. Entonces, el hombre... Ahí hay una modificación, pienso, en la posición del hombre y pensaba en algo tal vez muy teórico y muy concreto de lo que puede ser que en el hombre lo que lo rige es su satisfacción de órgano. Entonces, en la frase, soy un hombre de una sola noche, ciertamente hay una...
Es que el
un... Perdón, soy hombre, perdón.
Es decir, hombre. Lo importante de la frase es, en este momento soy hombre. ¿Quién sabe después?
Claro, ok.
Porque ya el UN incluye una permanencia. Y no, nada más en ese momento, en ese instante. Era lo que le corregí, digamos, a la doctora Lozano, pero ella me llevaba a pensar que ella había dicho soy hombre de una sola noche sin el un, y me corregía que ella no había dicho un, entonces pues doy crédito a esa palabra, ¿no? Pero en este momento sí se lo escuché a usted y parece que hay una tendencia en nosotros, psicoanalistas, a decir soy un hombre. Y creo que viene, digamos, por contaminación de soy una mujer.
Creo que sí, doctora. Y bueno, me parece que también lo que ahorita aclara corrección que me hace de, y que es muy importante la corrección, porque es el decir que hay que respetar de este sujeto, si no, no lo podríamos trabajar éticamente si no lo respetamos a la letra. Es justamente que en esta aclaración, en este esclarecimiento que usted hace de la importancia de soy un hombre, digo, perdón, de que yo diga soy un hombre, y de que el sujeto lo que dice soy hombre, y de que lo refiere a la existencia efímera, me parece que el acento radical también es hasta cierto punto pues abrumador. Ahí radica, digamos, la fuerza de lo que está diciendo ese sujeto. Soy hombre de una sola noche. En lo efímero que él manifiesta de su existencia.
Así es.
Entonces, sí.
Y además marca que no es más un hombre.
Exacto.
Ahora, es muy interesante que usted, que a usted esto le haya inspirado algo que ha estudiado Lacan muy fuerte y ampliamente, el donjuanismo.
Ah, no sabía. De haber sabido, hubiera ido a buscar a Lacan.
No, está bien que ignoremos ciertas cosas, porque no es tampoco conveniente que el psicoanalista sepa todo.
Claro, claro. Y creo que justo en donde estaba ubicada es no sabía por dónde. No sabía por dónde, así necesitaba de verdad algo que en la búsqueda que yo había empezado a hacer en la obra freudiana, porque es a lo que recurro de primera mano, para prepararme para el programa, no encontraba algo que me pudiera dar referente para abordar la cuestión. Entonces,
sobre todo, digamos que ese es el chiste de ser un analista joven y mexicano.
Aparte.
¿Por qué señalo lo de mexicano? Porque los mexicanos batallamos mucho con la, pues a veces, ¿qué podríamos decir? La falta de cultura en general. Claro. Entonces, cultivarnos es una tarea siempre de tenacidad, de anhelo, de deseo, de todas esas cosas, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en los niños franceses, cuando viví en Francia, los niños franceses, por cultura, leen desde muy pequeños, leen y leen y leen. Uno se sube al autobús o se sube al metro, en fin, y la gente va leyendo. El francés lee mucho a lo largo de toda su vida. Y no solamente eso, sino también se les cultiva a los niños en la música. Entonces, los niños tienen que tocar algún instrumento. Generalmente son instrumentos que tienen que ver con los instrumentos de cuerda, violín, piano, el cello, en fin. Y pues todo eso ayuda definitivamente a una formación distinta. Claro. Entonces, bueno, hay que apurarnos siempre. Los viejos estamos en lo mismo, ¿eh? No crean, porque a uno se le olvidan también ciertas cosas que ya ha leído, que ya ha pensado, que ya ha estudiado, y tiene que renovarse con todo lo nuevo, los nuevos síntomas, las nuevas manifestaciones que tenemos ahora en este siglo tan rico, realmente tan rico, para que ponga a toda la comunidad psicoanalítica en falta.
Claro, y creo que, o sea, en particular, doctora, la manera en la que usted sostiene la formación, hace que uno, de alguna manera, se busque el encuentro con el vacío. Uno se encuentra con el vacío, y entonces a mí me lo produjo el decir no sé qué soy, no sé qué es un hombre.
Claro. Excelente.
Eso, así, no sé qué es un hombre. Y entonces fue querer ir a buscar, no solo del lado del psicoanálisis, que ciertamente no lo define, sino que buscar algo que de alguna manera tal vez estaba ya instaurado en mí como un saber, pero que no podía, sin el decir del otro, sin un decir que me inspirara, trabajar algo para el programa. Entonces, me parece que eso me lo produce, me lo ha producido mi formación, ¿no? Que ante ese vacío me genere una tensión que me haga buscar, que me haga producir, que me haga ir a buscar al otro también.
Así es, sí. Y además, me parece que enviado esto a los radioescuchas, nos dejan en una posibilidad de que la formación del analista es toda su vida, nunca se acaba, nunca se termina, y que los jóvenes que están formándose como analistas, indudablemente que tienen un bache en cuanto a la cultura y tienen que apurarle a adquirirla y a masticarla y a elaborarla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un compromiso de dar a nuestros analizantes lo mejor en cuanto a la formación de analista.
Claro.
Entonces, sí, pues ahí vamos, y a mí me parece que entonces esto nos convierte en seres humanos, y no en sabe Dios qué, que a veces las idealizaciones de los analizantes son así como que no hay castración en el analista, no, como que no.
Y también, cuán importante, Gisela, ahorita todo lo que nos comparte de su investigación, y en este caso en la literatura, con la figura del Don Juan. Y la pregunta que acaba usted de lanzar, bueno, no pregunta, más bien usted nos dijo, en usted la experiencia de no sé qué es un hombre, me llevó de inmediato también a una referencia en la literatura, en relación a lo que hemos venido trabajando, que es soy hombre de una sola noche. Pensé de inmediato en el personaje de la obra El rumor del oleaje, de Mishima, donde el protagonista es un hombre joven, un jovencito, y que vaya, híjole, ¿cómo lo digo? Vaya distancia, digamos, en cuanto a la concepción que podemos pensar en los hombres jóvenes actuales, como en este decir de soy hombre de una sola noche, y en el consumo, autoconsumo, digamos, de la virilidad de un hombre en cuestión de minutos, en cuestión de unas cuantas horas, a lo que Mishima, por ejemplo, en ese texto, nos puede dar cuenta de el esfuerzo de vida en un joven por construirse como hombre, y no solo por poderse sostener como tal y en relación frente a una mujer.
Sobre todo eso, pero vuelva a repetir el título, porque me quedé, digamos, fascinada precisamente en lo que hace Mishima, metafóricamente, el rumor.
Sí, es, doctora, a mí el libro me cautivó, fue en una, caminando en la librería, el solo título fue cautivante, claro. El autor, por supuesto, que es un gran referente, y el texto es una belleza. Se llama El rumor del oleaje.
El rumor, pero la metáfora es hermosa, sí, porque es el conflicto. Es decir, la metáfora da cuenta del conflicto para el hombre de qué es ser hombre.
Claro. Claro.
¿No?
Sí.
Bueno, pues hemos llegado ya al término de nuestro hermoso y divino programa.
¡Tenemos comentarios!
Si me permite,
nuestros radioescuchas han hablado.
¡Bravo!
Sí, déjenme y les comparto. Iris Bernarda Osorio nos dice: me parece que la creación de estos grupos de varones es una reacción ante el riesgo de la pérdida de los privilegios que conlleva la masculinidad tradicional. Me parece que es una exacerbación de la misoginia. Buscan reestablecer el lugar de poder, por ejemplo, lo que señalaron sobre el derecho a la violación. El hombre de una sola noche me parece un mecanismo que dice: tú como mujer no eres nada, te sigo usando.
Sí, qué bueno que para nuestros radioescucha, sí, la conversación le haya permitido precisamente develar eso. En eso estamos absolutamente de acuerdo. No concebimos que realmente sea un movimiento de dignificación de la bestialidad masculina, sino todo lo contrario. La reafirmación de otra manera, sí, de la bestialidad masculina.
Uh-huh. Hilda López nos dijo: sin duda existen muchas problemáticas en torno a las nuevas formas amorosas entre los sujetos, pero sigue habiendo hombres buenos, generosos, buenos padres. Habemos buenas madres que aún encontramos en ser las responsables de la crianza de nuestros hijos alegría. Perdón, escribo mientras voy caminando.
Oh, qué hermosura. ¡Qué hermosura! Porque es verdad, tenemos también que hacer programas que hablen de la generosidad, de la bondad y del amor de los hombres.
Claro.
Si hay alguien que puede llenar de felicidad trascendente para ella misma, es que una mujer reciba el amor verdadero de un hombre. Y que el amor verdadero de un hombre construye en la mujer una experiencia inédita. Por eso la hace también grande, grande como es el amor, grande porque trasciende todas y cada una de las bajezas, de las ruindades, las trasciende. Por eso es tan importante, digamos, que hablemos también del amor de los hombres y cómo producen una experiencia inédita en la mujer. Pero también cuando la mujer ama a un hombre verdaderamente, que no lo usa, que no lo utiliza, que no quiere calmar su vacío con él, ¿sí? Que no quiere, digamos, obtener de él un estatus socioeconómico, cuando verdaderamente lo ama simplemente por el hecho de ser hombre, porque ese es el reto. Ese es el reto. El reto para la mujer es marcar la diferencia radical en relación a ella y que ella pueda amar esa diferencia radical en un hombre. Bueno, wow. Y también crea en el hombre una experiencia inédita. Entonces, bueno, podemos pegar de gritos: ¡viva el amor! ¡Viva el amor! Por todo lo que hace, ¡viva el amor!
¡Que viva!
¡Que viva!
¡Tres vivas!
También nos escribió... nos escribió María Guadalupe López y dice: buena tarde. Les comparto, hace unos meses mis padres fallecieron y mi hermano soltero con 32 años vivía con ellos. Mis tías, preocupadas por él, le dijeron: busca una pareja y cásate. Mi hermano contestó de forma inmediata: ay, no, eso genera muchos problemas.
Pero al menos no es un hombre que se edifique en una sola noche.
Claro, no es de ocasión. Menos, no es un hombre de ocasión.
No, al menos él dice: ay, no. No, no, no. Más vale solo que mal acompañado, lo cual está diciendo que él estaría imposibilitado para enfrentar una relación, como puede ser esa relación del matrimonio. Pero es que no le dijeron algo: enamórate.
Uh-huh.
No, no soluciona, no,
no
soluciona.
Nada más cásate.
No, pues es que las tías, preocupadas por la soledad del hombre, dijeron: pues vete a pepenar ahí una. Ajá. Y ahora que te acompañe en lugar de los papás.
Claro.
Él dijo honradamente, ay, no, si yo vivía con mis papás era porque evité de esa manera los problemas del matrimonio. Uh-huh. Y ahora que estoy solo, pues creo que voy a continuar en esa soledad. Entonces no se preocupen. Pero es que las tías, qué desvergonzadas.
Sí.
Es así de agárrate una mona para llenar tu hueco, tu soledad. Óyeme, no. No, no, ¿cómo voy a resolver una soledad con unos problemonones que tiene el matrimonio? No, él es un hombre sensato.
Y ahí está, digamos, la verdadera exacerbación de la misoginia. Es decir, son esas mujeres las que van a colocar a la otra como la tapadera, relleno, digamos, del duelo.
La tapadera, exacto. Tapadera, relleno, cosa. Sí, uh-huh. Búscate una mona.
Nos escribe también Graciela Gutiérrez y dice, hay algo que creo que por parte de las mujeres no se ha dicho. Cuando se da cuenta que el encuentro sexual no solo no es satisfactorio para ella, sino que se da cuenta que tampoco para él. Esto lo conecto con lo que dice la doctora Giselle, que se despoja de su erotismo al ser hombre de una sola noche. Que su satisfacción está en el conteo, no en el encuentro.
Y
que,
así es.
Y que justo ahorita quiero retomar una cuestión, porque cuando me pregunta la doctora Valeria a dónde va, me parece que no terminé de poner el acento en lo que quería al respecto de... Hay una modificación de la posición subjetiva en el decir del chico que dice, soy hombre de una sola noche. Es decir, soy de, no está colocado activamente con relación a su satisfacción erótica. Entonces, eso...
No, porque justamente lo que está planteando es si es hombre o no.
Ajá.
Entonces,
ajá.
Al menos en esa situación, ¿sí? Cuando yo le pregunto, ¿y el amor? Él dice, no, no. Es decir, mi problema no es el amor. Eso ni existe en mi haber. Ajá.
Ajá.
No. Soy hombre, pero de una sola noche. Solamente en ese instante mi virilidad, ajá, se manifiesta. Después, quién sabe.
Uh-huh.
Y como fue también, digamos, muy legítimo de que era un analizante de una sola sesión.
Claro.
Entonces recordemos a Freud cuando a él le sucedía precisamente este tipo de eventos con pacientes que solamente asistían una sola vez a la escucha analítica. ¿Sí?
Sí.
Pero pues Freud era un genio y entonces hizo de esas experiencias pues 23 tomos.
Sí, creo que mi inquietud, doctora, y bueno, ahorita que me pone la cuestión de la afirmación de su ser por parte de este chico ante la pregunta de ¿y el amor?
Sí, porque él dice soy.
Ajá, soy, claro.
Soy hombre.
Ok, voy a poner en cuestionamiento lo que a mí me había despertado, que si bien está la afirmación, me parece que lo que se sigue conservando al respecto de lo segundo que viene de una sola noche, a lo que me remitió a mí es al ejercicio de su sexualidad. ¿Es así?
No, porque no nos permite, digamos, la expresión pensar que el ejercicio de su sexualidad se consume de esa manera, o se consuma, perdón, se lleva a cabo de esa manera, no.
Ah.
Es decir, lo relevante es, soy hombre, pero no más allá mi ser, más que de una sola noche. Él se impone, su ser se impone, digamos, de esa manera, él se impone a su ser hombre de esa forma. Lo demás, digamos, no podemos ir más allá porque él no nos deja en su decir ninguna otra posibilidad. Y acuérdense que si hay algo en la formación del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es la justeza de no completar al analizante. Eso fue lo único que dijo, eso es lo único que tiene el analista, ¿sí? Digamos, para hacer su escucha.
Ok.
El único que tiene para escuchar. Ya lo demás sería la intervención de la hipótesis del yo y el relajo del yo. ¿Por qué? Pues porque el analista sabe también que para él el corte de la sesión se va a dar ahí. Puesto que el analista le hace una pregunta y el amor y el analista obtuvo una respuesta. Corte, ahí se acaba la sesión. Bien, dejamos aquí. ¿Por qué? Porque es precisamente la experiencia que el analista tiene que tomar en consideración en relación a su vacío, en relación a su castración, en relación a no rellenar la sesión con su yo. Entonces es tan fuerte en Ciel que el corte ya es inminente ahí. Él preguntó, él tuvo su respuesta, ya, se acabó. No más.
Ok.
Habría que tener este chico un deseo de continuar manifestado, ¿sí? Amén del corte.
Sí.
No lo manifestó. No dijo absolutamente nada después del corte, pero muy cortésmente dijo gracias y yo no le contesté. Es decir, pero eso es porque fue tan fuerte el corte también para él y para el analista. El corte siempre tiene que ser para los dos. Entonces fue tan fuerte que hay un silencio y él dice, gracias, y yo cuelgo. Es decir, mantener el corte no en lo social, sino gracias, no viene a cuento, pum, se acaba. Ni modo que le diga a uno, de nada.
No.
No, 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 la formación del analista no permite esos errores tan garrafales. Sin embargo, bueno, hay algo que empieza a ser una preocupación para mí, pero eso ya lo comentaría yo con mis colegas en Petit Comité, en relación, lo que pasa es que ahorita lo acordé, lo recordé, y la formación del analista es siempre una creación permanente. Entonces, yo como responsable de esa formación, pues a mí me llegan los trancazos y los calabarazos y yo los acepto. Por eso ahorita esta misma situación me evocó algo que tengo que tratar con ustedes, muy delicado, en relación a un psicoanalista de otra institución. Que es terrible, es muy, muy terrible para un analista abordar, ¿sí? Aquello que el analista hace a su analizante y es de otra institución. Entonces tiene que tener una prudencia ahí, pero es un campo minado.
Sí.
Sí. Precisamente para poder ser ético en escuchar lo que ese analista le hizo a su analizante y que él lo verbaliza conmigo haciendo una demanda urgente de análisis. Entonces, bueno, sabemos que ese es un campo minado. Porque no escuchar bien aquello en lo cual el analizante ha sido herido, lastimado, y de ahí toda la deformación del acto del analista en cuanto a la realidad objetiva, pues es que es un campo minado.
Claro.
Sí. Eso lleva tiempo de silencio y de escucha, ajá, antes de poder decir sí, ah, lo acepto como analizante, ¿no?
Sí.
Es decir, me lo recordó el cómo el analista en su formación no se agota su formación nunca. Nunca, nunca, nunca. Bueno, pues si están de acuerdo, es 2:15, yo creo que podemos retirarnos.
Sí, sí, doctora. Respetando, a mí me parece importante todo lo que usted ahorita al final ha trabajado. Hay un par de mensajes más, pero que el día de mañana daré lectura de ellos para...
No puede darlos ahorita, pero píquele.
Muy bien, entonces, corriendo. José Fernando Londoño, que dijo, muy buenas tardes. Se me ocurre pensar, a propósito de lo que escucho, que en ambos casos, el del enunciado y el del don Juan, que en ambos casos son hombres que ponen en el acto de la sola noche y la conquista una necesidad de reivindicar y reafirmar una condición de virilidad en la que se sabe en vilo.
Bravo, sí, totalmente de acuerdo. Y más a los 17 años. Uh-huh.
Rosalía Santiago dijo, en ese caso toman a la mujer como objeto disponible sin sentimientos. Alma Flowers dijo, buenas tardes, queridos doctores.
Nada más señalar, no es sin sentimientos, hay sentimiento jugado, pero ciertamente no lo que una mujer esperaría,
claro,
de un hombre que la coloca en su sentir en ese lugar. El hombre no está carente de sentimientos cuando toma a una mujer para única y exclusivamente desecharla después de haber obtenido un placer con ella. Hay sentimientos ahí, no los que la mujer espera, no los de la nobleza, no los sentimientos, digamos, de consideración a la persona, no, nada de eso, pero hay sentimientos de él, como un ser, digamos, invadido por los sentimientos. Si no, no podría tampoco verbalizar cosa tan tajante de una sola noche. Él se lo impone. Hay sentimientos ahí enormes, a los 17 años, enormes, porque él se impone esa forma de operación cuando yo le pregunto por el amor. Y él lo lleva a un aspecto absolutamente degradatorio de la sexualidad, pero que aunque sea degradatorio, está colmado de sentir. Lleno. Es enorme, enorme la situación, digamos, de los sentimientos ahí. Ahora, no son los esperados por una mujer, ni tampoco por la expectativa, digamos, del cuidado, la delicadeza, pero todo eso lo da el amor. Y aquí lo que vemos es lo que le acontece a él en cuanto a la imposición que él se hace cuando yo le pregunto, ¿y el amor? Y dice, ¡ay, no! Soy hombre de una sola noche. Pero, por Dios, es destrozarse a él mismo. Ay, no, soy hombre de una sola noche. Y ahí yo llevo a cabo el corte. Y el corte es para el analista y para el analizante. Pero sí, no crean que no hay sentimientos. Vaya, lo que quiero decir en síntesis es imposible que un ser humano, ¿sí? No esté plagado, relleno, saturado de sentires. Y todos confusos, contradictorios, unos van para arriba, otros para abajo, otros para el norte, otros para el sur, Es decir, es verdaderamente un enjambre.
Sí. Los últimos dos mensajes, uno fue de Alma Flowers que nos dijo: buenas tardes, queridos doctores, qué gusto escucharlos, un abrazo amoroso. Y el último, de parte de Lidia Alemán, que dice: en esta construcción de género, ¿dónde quedó el amor?
Exacto, exactamente. Uh-huh. Eso es lo que estamos señalando permanentemente, que estamos en una crisis muy severa, muy grave, porque van a venir consecuencias tan graves como las de este chico de 17 años, en donde él se impone una situación que le va a costar, ¿sí? Va a pagar por ella, porque en este momento él no es un canalla, pero es lo que puede necesariamente devenir.
Claro.
Esa es la tristeza de que a los 17 años empiece él a gestar, ¿sí?, una forma de satisfacción erótica que lo aísle de tal manera de su posibilidad de amar que lo convierte en un canalla. No lo es en este momento.
Sí.
Entonces, pues sí, esa es nuestra preocupación. ¿Y dónde quedó el amor? Pues no, van en contra. Van a buscar derechos. Derechos de la violación, derechos de la pederastía, derechos de, sabe Dios qué marihuanada se les ocurra. Pero van en pro de que el derecho los autorice, ¿sí?, al destrozadero del lazo social, al destrozadero del amor, al destrozadero de todo lo que a estos sujetos les estorba. Y lo peor es que lo tratan como si se tratara de una demanda de justicia. No, están alejadísimos de eso. Bueno, pues creo que muy buenos comentarios, muchas gracias por su participación. Nos vamos más contentitos,
sí,
más satisfechos,
sí,
más rechonchitos.
Sí, es bueno, un
que
gusto,
les sea leve.
Es un gusto.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.